Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioseame, otra vez es miércoles y es el primer miércoles del año y año nuevo, set nuevo, pero no mentira, no, hoy es set nuevo, hoy vamos a estar solamente acá porque tenemos un invitado muy especial.
Y es que hoy decidimos traer un tema que no solamente es muy interesante.
No, pero nuestro invitado especial, nuestro invitado especial es Cristian Jaramillo.
Muchas gracias.
Estamos muy felices de tenerte acá. Cuéntanos gracias. Un poco.
No, pero te esperas y yo no sé nada. O sea, si te esperas y entonces yo les quería decir que traíamos un tema que es muy interesante, pero además no solamente interesante, sino que lo necesitan. Lo necesitamos todos y es el tema de las finanzas personales. Nosotros los jóvenes ya tenemos mucho miedo como a incursionar en este mundo, como de la tarjeta de crédito, que de la cuenta de un banco, que de mover plata de un lado al otro. Y por eso entonces este tema queríamos traer a un aliado muy importante y es Cristian, ahora sí, Jaramillo. Él es el brand manager de RappiPay Colombia y nos va a estar ayudando un poquito a entrar en este mundo, pero también a entender un poquito cómo Rappi puede incluso llegar a ser un aliado para nosotros los jóvenes muy importante en este tema.
Y creo que es un momento del año en el que cabe muy bien el tema, porque uno en diciembre llega quebrado, ¿no? Uno sí. En diciembre, y estábamos hablando de eso en el capítulo anterior, que estábamos hablando de Navidad y decíamos, Navidad es un mes de excesos en compras, excesos en comida, uno llega rodando, endeudado.
Y en crear necesidades, porque el consumo, el mes, Navidad, los amigos, todo el mundo te crea necesidades de... necesitas comprar esto y si no lo necesitas, lo tengo que comprar.
Exactamente, pero bueno, precisamente para eso quisimos invitarte hoy. Nos gustaría mucho que nos contaras primero cómo llegaste a trabajar en esto, en tema de finanzas, qué estudiaste, cómo así, digamos, tu trayectoria.
Okay. Ya, bueno, ya. No, y cómo además también te volviste, porque vas a ser un referente pues para nosotros de cómo uno de joven de verdad sí puede tener organizadas sus finanzas personales y no ser un pequeño desastre, porque aquí les traigo mi primer fact del día, y es que según los estudios, antes de los 30 años, como los hábitos financieros que nosotros adquiramos van a marcar nuestra estabilidad financiera para el resto de la vida. A los 30,
o sea,
y yo tengo 25, entonces pues ahí vamos.
No, pero ahí vamos, pues es que Cristian va volando, pero
pasito.
Ahora sí, cuéntanos un poquito como de tu historia.
Bueno, no, yo no llegué al mundo financiero, yo soy periodista y empecé a trabajar en empresas de tecnología.
¡Colega!
¡Tengo posibilidades!
Empecé a meterme en empresas de tecnología y sobre todo en las áreas de marketing, a construir marca, a empezar en procesos de adquisición de usuarios. Y en medio de todo esto, mientras yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, se iban creando necesidades para mí y yo iba pensando en un futuro desde mucho antes y estaba un poquito obsesionado en que mi futuro fuera un poco más cómodo empezando desde ese momento, desde que estaba en la universidad. Entonces tuve muchos trabajos informales, muchos mientras hacía la universidad. Y todo ese dinero, esa plata que reunía de los trabajos, la juntaba con el objetivo de invertirla en algún momento o hacer alguna compra importante, un apartamento, el primer carro, algo de estudios, algo que para mí fuera importante, que fuera construir un poco mi carrera.
¿Y cuál fue esa primera inversión que hiciste?
Un apartamento.
Excelente, porque es una inversión.
Uno cómo precisamente, esto es un poco lo que queremos abordar, porque las personas que nos están escuchando en este momento, en su mayoría son jóvenes como nosotros, Cristian tiene 27 años, y es cómo empezar a crear ese capital, porque por ejemplo, yo tengo un sueldo, tengo un salario, pero yo necesito igual gastármelo en cosas que necesito mensualmente. ¿Cómo hago para empezar a ahorrar y cómo hago para llegar a decir, tengo la suficiente plata o la cuota inicial para pagar un apartamento?
No, yo creo que empezar a ahorrar no es una decisión fácil, porque constantemente el mundo, la publicidad, marketing nos está estimulando a gastar y a consumir. Pero yo creo que si uno tiene una meta trazada de algo que quiere conseguir porque realmente le va a aportar a su vida o uno definitivamente considera que eso le va a aportar a su construcción, yo creo que es un objetivo que la gente se debe trazarse y un poco obsesionarse con ahorrar, con juntar dinero y pensar en el mañana. Yo no compré mi primer apartamento pagando una cuota inicial de forma inmediata, sino que empecé a investigar cuáles eran las facilidades de compra en Colombia. Y Y mi primer apartamento lo compré sobre planos, que básicamente es, tú separas un apartamento con una inversión muy pequeña, y das una pequeña parte, una muy pequeña parte, solamente para separar ese terreno, ese espacio.
Vas pagando más bien mensualmente.
Y vas pagando mensualmente ese 30%. Normalmente los bancos te prestan hoy en Colombia como el 70 o el 80% de lo que vale un apartamento. Ese 30% lo tiene que asumir el cliente de forma inmediata, upfront. Yo no tenía ese 30% y conseguir ese 30% de forma inmediata, pues es una locura, es un mundo de dinero. Pero sí sabía que había juntado algo de ahorros y que tenía la capacidad de que mensualmente yo pagara casi que un alquiler que finalmente estaba pagando un espacio que me iban a entregar en unos años. Y así tuve mi primer apartamento, lo pagué durante 2 años y medio hasta que me lo entregaron. Cuando me lo entregaron ya había pagado ese 30% inicial. Y pues lo demás, ya hay opciones mucho más cómodas.
Pero es una muy buena opción. Para
ir pagando.
Sí, claro, que se esté construyendo en algo que ya está
establecido.
Te da más tiempo.
Te da más tiempo, es más cómodo.
Claro.
Y puedes, de verdad, yo lo hacía como si estuviera pagando un alquiler. O sea, en mi cabeza funcionaba como que cada vez que iba al banco o hacía esa transferencia, yo sabía que estaba pagando un alquiler, pero de alguna forma, en el momento que me lo entregaron, sabía que no lo hubiera podido lograr porque. Pues primero, estamos muy jóvenes, no tenemos la experiencia necesaria como para poder acceder a trabajos o a espacios donde te vayan a pagar sueldos gigantes. Estamos en un país en donde construir carrera es demasiado importante y los salarios pues, se van acomodando a medida que vas creciendo. Entonces, yo no tenía esa plata upfront, pero sí es un consejo que yo le doy a todo el mundo, como que esas opciones... Si las tengamos en cuenta, las detallemos porque de verdad hay facilidades para adquirir vivienda aquí en cualquier lado del mundo. Es estudiarlas, organizarse, ser súper estructurado financieramente y ir tras ese objetivo para...
Yo tengo una pregunta ahí y es, por ejemplo, tú dices que muy joven empezaste a, digamos, a crear tu capital, adquiriste un apartamento. ¿A qué edad fue eso? Porque, por ejemplo, en Colombia, antes de los 18 años, tú no puedes empezar una vida crediticia. Uno, ¿cómo puede acceder a eso? En Estados Unidos, por ejemplo, y este es mi primer fact, es que hay leyes estatales que permiten que los menores de edad puedan empezar su vida crediticia. En Colombia eso no pasa. Entonces, uno, o sea, ¿cómo puedes tú, siendo menor de edad, que me dices que empezaste, cómo fue eso?
Yo creo que ahora es mucho más fácil para todos. O sea, estamos en un momento en donde los procesos tecnológicos se permiten hacer apertura de productos financieros de forma inmediata. O sea, desde mi celular yo hago una cuenta, desde mi celular yo solicito una tarjeta de crédito, desde mi celular hago una transferencia de forma inmediata. En ese momento, cuando yo arranqué, lo que hacía era que tenía mi cuenta de banco, la que me había abierto mi mamá, que claramente no había ningún match entre ese banco y lo que yo quería como persona en ese momento, porque la decisión la había tomado mi mamá de esa apertura de cuenta. Y ahí yo depositaba todo mi dinero y andaba con efectivo. Hoy lo hago de una forma diferente, pero en ese momento de mi vida el efectivo era importante. Hoy no, hoy es inseguro, pero en ese momento de mi vida yo todo lo que ahorraba lo dejaba en la cuenta y lo que necesitaba lo cargaba en efectivo. Yo creo que
es un buen...
No sé, o sea, esa era mi forma de hacerlo en ese momento, pero yo creo que ahora es como facilidades tipo creación de bolsillos o espacios digitales donde tú ya puedes administrar y separar ese dinero sin necesidad de tenerlo todo en dividido en cash, en físico, como yo lo hacía.
Por ejemplo, los bolsillos, ¿tú crees que eso ayuda es para uno organizarse y empezar a ahorrar?
Sí, los bolsillos definitivamente es para trazar metas y ahorrar para conseguirlas. Ese es el objetivo de los bolsillos. Pero hoy, por ejemplo, yo creo que pues primero, una apertura de una cuenta es algo completamente indispensable. Creo que todos necesitamos una cuenta de ahorros para que nos paguen una nómina, para juntar dinero, para hacer cualquier tipo de transacción o compra. Es necesario tener una cuenta. Y esa apertura se hace desde el celular de forma inmediata en cualquier espacio. O sea, voy a hablar de que hoy todos los bancos tienen esas capacidades, más después de pandemia, en donde se aceleraron estos procesos de digitalización, los ahorros de fila se optimizaron, los espacios de los bancos también se regularon de alguna forma y todo se trasladó a lo digital. Entonces, indispensable eso, tener una cuenta de ahorros para empezar. Dos, yo creo que es importantísimo que después de que tengamos esas metas trazadas, hagamos el plan de construcción hacia eso. Y eso quiere decir de...
Esto es súper importante. Esto es súper importante.
O sea, la meta es conseguir el apartamento.
Exacto. La meta es conseguir el apartamento. ¿Cómo lo voy a hacer? Entendiendo lo que yo puedo hacer hoy o a lo que alcanzo, lo que puedo dar. ¿Cómo lo voy a hacer en el tiempo? ¿Cuál va a ser mi capacidad de pago en los meses? Y trazar algo que sea completamente real. Yo creo que deberíamos empezar con metas pequeñas, alcanzables.
Para poder empezar a crecer, porque sí. Si uno pone una meta gigante,
de acuerdo.
Es como ir alcanzando como baby steps. Como
sí. Entonces, la del apartamento no terminaría siendo una meta muy grande, por ejemplo, para un salario. Como
claro.
Si pero sale depende, joven.
Yo creo que depende de la forma en la que tú hagas las cosas.
Sí.
Si tu meta es conseguir ya la cuota, la primera cuota de, para pisar el apartamento, eso es una meta, digamos que un poco más elevada, pero si tú dices, mi meta es empezar a ahorrar, no sé, estoy poniendo un ejemplo, tú me corregirás. Uh-huh. Si yo digo, me gano $1,000,000, por poner un ejemplo, y voy a destinar $300,000 mensuales a la cuenta de ahorros,
exacto.
Para en un momento llegar a alcanzar una pequeña fracción de eso, creo que a eso es a lo que se refiere Cristian,
sí.
Como empezar a trazar metas, porque, a ver, si yo me gano $1,000,000, yo no voy a decir, voy a destinar $1,000,000 para ahorrar, porque eso,
de acuerdo,
a ver,
de acuerdo.
Eso es pero, lógico.
Pero lo que tú dices es muy importante, porque la compra grande para mí no es que sea inalcanzable, yo creo que hay que ir tras metas pequeñas para que esas metas pequeñas, una vez las cumplamos, nos ayuden a estimular y podamos pensar en algo mucho más grande.
Sí.
Ese primer apartamento para mí sí había sido un reto de muchos años y creo que era algo que yo tenía muy presente, pero no se imaginen que esa primera compra importante fue pues, un palacio. O sea, sí fue un apartamento que amé con toda mi vida, que amo con toda mi vida, pero era un espacio pequeño para lo que yo necesitaba en ese momento.
Pero súper chévere, ¿no?
O sea,
mi primer apartamento.
Quiero eso. Pero entonces, aquí sí es la típica pregunta. ¿Ahorro versus inversión? Uno que, o sea, uno como joven tiene eso, además que uno viene de la primera, como el primer encuentro que uno tiene con finanzas, es los papás dándole la mesada, ¿no?
Sí.
Como, tienes esta plata, pues
mira,
tú verás en qué te la gastas, en gomitas, en chocolates, en ir a cine, y ya de ahí uno pasa como unos primeros salarios, o sea, bueno, vas a la universidad y la gente normalmente tiene sus primeros encuentros con la vida financiera en la universidad, que tiene, bueno, un trabajo, otro. Yo, por ejemplo, nunca tuve un trabajo en la universidad.
Yo tampoco.
Sino hasta
yo de vaina saqué la carrera adelante, yo tenía para trabajar,
y entonces uno ahí ya dice, listo, empecé con mi trabajo y llego y es, ahora tengo ya mi plata, ¿qué hago con ella? ¿La ahorro? ¿La invierto? Porque
eso
uno escucha mucho.
Sí,
importante.
Sí.
Uno escucha mucho como, no, invierte en bolsa o invierte en acciones.
Sí. Yo creo que para invertir, para tomar esa decisión de inversión, hay que educarse financieramente y entender todo. Yo jamás puse un peso en algo que un amigo, que una persona de la universidad o que alguien me dijera, esto da plata, sin que yo lo investigara o sin que yo entendiera cuál era la lógica, cuál era el modelo de negocio,
cuál
era el
riesgo, mi
seguridad. Exacto. Entonces, jamás puse un peso en algo que yo no conociera o no entendiera, porque finalmente si uno no lo entiende, por más de que sea el negocio más impresionante, si no lo entiendes, no vas a conectarte con el negocio y no va a pasar nada.
Claro,
no te va a rendir,
manos,
no, exacto, no va a pasar nada. Entonces, yo decidí invertir de una forma diferente, porque invertí después de que empecé a construir. Entonces, primero ahorré, junté el dinero y empecé a obsesionarme con esto. Y después sí ya pensé en la inversión, pero de entrada no podía invertir porque los montos de ahorro pues claramente que igual se puede invertir y ahora hay startups y modelos que te permiten hacer inversiones muy chiquiticas y generar rentabilidades, que eso está bueno investigarlo, pero en ese momento mis inversiones eran, mi ahorro era muy pequeño, pensando en una gran inversión que me iba a demorar mucho tiempo en construir. O sea, era un proyecto que yo iba a empezar ya, me lo iban a entregar en 2 años, y después lo voy a terminar de pagar en 8 años, 10 años, ¿sabes? Es un proyecto muy grande, pero esos baby steps yo los quería acelerar de alguna forma, empezar a hacerlos desde ya, pues porque de alguna forma en este momento deberíamos estar pensando es en otro tipo de inversiones.
Okay,
entonces,
sí,
como lo primario, lo de tener una casa, un carro, un espacio para uno, como esas necesidades primarias, yo creo que son cosas que uno debería cubrir si sus proyectos de vida están como muy alineados hacia eso. Y después ya pensar en dónde empezar a invertir y a organizarse, a construir, a emprender, a crear modelos que hoy financieramente la tecnología y todos los espacios te permiten crear empresa y recibir pagos y vender y entregar de forma inmediata, incluso sin moverte de tu casa. Entonces, Eso, por ejemplo, para mí también es una inversión. Como yo construyo un capital pequeño y doy ese baby step para construir algo que después se va a volver gigante, pero que en este momento es este bebé que se va construyendo. Y esa cultura de trabajo yo creo que es importante que todos la interioricemos y que sí haga parte de como el proceso constructivo de nosotros.
Creo que eso viene también en un poco en la educación que se le da, empezar en los colegios, porque o sea, a mí por ejemplo nunca me dijeron, mi papá me decía ahorra lo que te regalé en Navidad, pero como que no me explicaba, entonces yo creo que eso viene también un poco en la educación que nosotros tengamos, creo que los colegios tienen una gran responsabilidad ahí,
porque, ¿no? Y los papás.
Y los papás también.
Y los papás, sin embargo, yo creo que los papás cumplen con el trabajo de decirte dónde tienen ellos su dinero y dónde depositan ellos su dinero y por ende, de alguna forma, nosotros nos sentimos un poco más confiados porque la cuenta de mis papás. O sea, yo sé que si mi papá está con este banco, yo me voy a ir con este banco porque son mis papás los que están ahorrando ahí. Pero ahora, si de verdad aprovechamos Internet para cosas más inteligentes y aprovechamos lo que hoy está pasando, esta transición hacia la digitalización, y empezamos a ver estos modelos que se están creando ahora, que me permiten acceder a cosas inmediatas, seguramente se puede construir algún ecosistema en donde yo deposito mi dinero acá, lo ahorro, ese mismo ecosistema o ese espacio financiero me permite a mí hacer crecer mi dinero. Y si yo hago crecer mi dinero con un porcentaje muy chiquitico, pues voy a pensar de alguna forma en cómo emprendo y voy buscando facilidades. Y yo creo que cada uno puede construir su historia o hilarlo un poco con lo que necesite. Pero lo importante es aprovechar las facilidades, no quedarnos solamente con la poca educación que hay en los colegios, porque yo estoy de acuerdo contigo, a mí jamás, nunca. Yo no tuve ninguna explicación de la importancia de
ahorrar. Nos enseñan historia, biología, inglés, español, pero jamás nos enseñan a salir al mundo y hay que dar, ¿sabes?
Acuerdo,
no sabes
de acuerdo.
Ni qué hacer.
Y el cuidado del dinero es demasiado importante.
Es muy importante. Y yo eso no sé.
De acuerdo, sí. Entonces, más allá de la responsabilidad que hay en los colegios y que hay en las familias o en los papás de educarnos a nosotros ante los temas financieros, yo creo que nosotros deberíamos dar un paso más adelante, investigar, aprovechar el internet para investigar y entender cosas alcanzables en espacios cómodos. O sea, yo nunca le digo a alguien como empiece a ahorrar empiece a invertir en bolsa o empiece de entrada, porque yo creo que eso es algo que se tiene que ir construyendo. Es primero yo me educo y entiendo que puedo tener algo de dinero en una cuenta o en un espacio sin gastármelo, y soy responsable con esto. Si logro hacer esto, ya viene el siguiente paso. Pero yo creo que este primer momento en donde yo tengo X dinero y así tenga cualquier tipo de necesidad, no lo toco porque esto va atrás una meta.
Es que esa es la base. Es la base de la estabilidad.
Esos son los cimientos de todo lo que va a pasar.
Bueno, pero ahora hablando un poco de ese ecosistema que tú nos hablas, cuéntanos un poco RappiPay, cómo puede entrar a ser.
O sea, ¿cómo puede ser una aliada? Además, para los jóvenes, por lo que estábamos diciendo, ¿qué te puede brindar, por ejemplo, RappiPay? Que no te puede dar un banco a veces. Que yo, por ejemplo, personalmente tengo pánico de los bancos. O sea, me llama un banco y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Sí, me ofrece una tarjeta de crédito, por ejemplo, y me da pavor porque para mí tarjeta de crédito es igual a deuda. O simplemente es como pasar, ¿qué banco eres? ¿Cómo te paso a ti una cuenta y un pollo?
Sí. Que las cuotas, que la cuota manejo, que no sé qué. Por ejemplo, me llaman y me dicen, te damos una tarjeta de crédito con un cupo de 20 millones. Estoy poniendo un ejemplo, ¿de dónde 20 millones si yo ni siquiera me gano 20 millones? O sea, yo, ¿cómo voy a tener una cuenta de esas? Y da mucho miedo. Entonces, cuéntanos un poco el ecosistema de Rappi, cómo funciona y cómo puede ser un aliado para los jóvenes y cómo hacer también que los jóvenes perdamos el miedo, al entrar a los bancos, a entrar a esa vida financiera.
Yo creo que Rappi empezó siendo un espacio donde la gente accedía a comprar productos de supermercados y de necesidades de primera. Y se fue transformando, alimentado un poco por lo que los usuarios nos iban pidiendo. Entonces, de alguna manera nos decían, quiero pedir algo de supermercados, quiero comprar una camisa, quiero comprar un medicamento, quiero pedir de un restaurante al que definitivamente no existía el delivery. Y empezamos a crear algo como un ecosistema en donde habían muchas verticales o muchas categorías y el usuario podía ir comprando en lo que quisiera. Nosotros internamente lo que hacíamos es entendíamos el detalle y el doble clic del usuario, sabemos en este momento como los intereses de los usuarios y podemos otorgar esos productos dirigidos a esos clientes. Hay una población muy grande de usuarios jóvenes que hoy utilizan Rappi para cualquier cosa.
Yo soy cliente fiel.
Yo también.
Literal. Y decidimos nosotros crear una solución, sobre todo para los jóvenes, que rompiera las fronteras de los bancos. Hoy, para yo poder transferirte dinero de mi banco a tu banco, te voy a preguntar, voy a hacer un proceso de inscripción de cuentas.
Van a
cobrar la transferencia, me voy a demorar.
A veces yo lo digo, no, no, hombre, te llevo la plata en efectivo porque qué flojera, que si le tengo que transferir 10 mil o 15 mil pesos a una persona, le estoy cobrando 6 mil pesos, pues a cuenta de qué, entonces sí. ¿Para qué lo hago?
Y es un costo grande y el proceso es lento, entonces incluso te puedes demorar hasta 24 horas de inscripción.
Si lo mandas el lunes, después de 5 días mismo.
Exacto. Entonces, espérate que me aprueben la cuenta, luego te la mando y si eres de otro banco, entonces demora 2 días hábiles, es como, necesito la plata ya.
Sí. Nosotros entendimos que los jóvenes necesitan inmediatez. Hoy estamos en un mundo en donde todo funciona de forma muy acelerada. Si queremos comprar algo ya muy loco, ya, por ejemplo, yo pensaba hace años, cuando mi mamá me regalaba cosas, yo esperaba meses para una consola, para un regalo muy pequeño. Hoy las cosas pasan ya, en el ahora. Entonces, los jóvenes necesitan eso y nosotros necesitamos empezar a educar o a construir un espacio financiero en el que los jóvenes empiecen a entender cómo utilizar el dinero de una forma inteligente, brindándoles esas soluciones de el ahora, el ya, lo quiero de forma inmediata. Incluso pensamos en que no íbamos a crear otra aplicación, o sea, RappiPay no debería ser otra aplicación, hasta por el espacio del dispositivo, de cuidar esa experiencia del cliente.
Es súper importante porque es chévere que todo esté como...
Todo esté en el mismo espacio.
Y también haya una sinergia en una cosa con otra. Pero, o sea, por ejemplo, en los bancos sí, el tema de la digitalización también está muy, muy a flor de piel, pues, pero uno tiene que tener una cuenta del banco, luego aquí el Bitcoin, ¿cómo se llama eso?
El código
móvil. Y luego aquí la otra vaina. Entonces, dentro del mismo banco, bueno, tiene que tener algunas aplicaciones diferentes para acceder a diferentes servicios.
De acuerdo.
Creo que Rappi es una buena opción porque tienen todo lo que necesitan. Entonces, está lo de la cuenta de ahorros, puedes pedir un favor, puedes pedir mercado, puedes pedir un restaurante, puedes lo que quieras, pasarte plata de una cuenta a otra. Entonces, creo
ese espacio financiero fue creado así, o sea, pensado en esa solución, en inmediatez, en eduquemos a nuestros usuarios, a la gente joven que hoy está usando RappiPay, y entreguémosle soluciones inmediatas. Rompamos las fronteras de los bancos y lo que hicimos fue, hoy yo puedo transferirle dinero a una persona de cualquier banco, entre Rappi, solamente con el número de celular y el dinero llega de forma inmediata. Eso es una solución que nos ha ayudado a todos a utilizar un poco más las transferencias.
Pero tú, para hacer eso, necesitas tener una cuenta de RappiPay, ¿o cómo funciona?
RappiPay es una cuenta, RappiPay es el espacio financiero donde adentro hay una cuenta y hay diferentes productos. Entonces, todo empieza con una cuenta donde se puede alojar dinero. Esa cuenta, ese dinero yo lo puedo utilizar en lo que quiera, o sea, es dinero real, que lo puedo utilizar para gastármelo dentro de Rappi, para irme de viaje y hacer compras en el extranjero, para comprar en cualquier establecimiento físico.
¿Funciona afuera también?
Sí, funciona. Okay. Nosotros tenemos
y
una...
Y no se me bloquea ni nada, no pasa nada.
No. Nosotros hicimos una tarjeta débito Visa, que es internacional. Todo el balance que yo tengo reflejado en RappiPay, en mi cuenta de RappiPay, es el mismo que yo tengo en mi tarjeta, tal cual y como funciona con la cuenta de ahorros. Yo tengo todo mi dinero en una cuenta y tengo mi tarjeta débito para hacer retiros o para hacer compras. Esta tarjeta, nosotros, como es franquicia Visa, funciona en cualquier parte del mundo. De hecho, es la tarjeta que yo uso siempre. Pero lo que hicimos fue pensar en que de alguna manera necesitamos entregar esa facilidad, esa inmediatez, todo dentro del mismo espacio y el producto que brindara una solución para los jóvenes. Entonces, muchos usuarios nos decían, cuando los llamábamos y los escuchábamos, que no tenían acceso a una tarjeta de crédito porque los jóvenes ven el banco muy lejano.
Yo les voy a decir una cosa. Yo fui de las últimas de mis amigas y me acuerdo porque me la montaban, me decían, Abby, ¿tú cómo es que ni siquiera tienes una tarjeta? Debito, no tienes una cuenta de ahorros, no tienes nada. Yo decía, es que odio. Entonces, todo lo que me daban mis papás, yo era la típica que lo guardaba en una caletica.
Sí, va a ver,
una cajita fuerte que me conseguí.
Lo que yo hacía, pues,
porque yo decía, no, ¿qué cuenta? Y ellas, yo las veía y era para para pagar la cuenta, y sí. Yo te mando, yo te transfiero, y yo a quién le pago en efectivo.
Sí, yo me daba
vueltas porque yo tenía miedo.
De acuerdo.
Y yo empecé literalmente un poquito como por ese lado Rappi, y una necesidad que me acuerdo que tenía un montón era el tema de los bancos, que es que yo soy banco A, yo soy banco B, y pues como te mando. Exacto. Y entonces, ¿cómo entra Rappi un poco a solucionarnos la vida?
Hicimos este espacio donde puedes transferir sin inscripción de cuenta, solamente con el número de celular entre Rappi, y llega de forma inmediata, ese dinero lo puedo retirar, lo puedo usar para comprar en cualquier sitio. La tarjeta es una tarjeta de débito y tiene código de seguridad, es decir, que puede hacer compras en cualquier comercio digital.
¿Cuota de manejo?
No tiene cuota de manejo, no tiene costos por transacciones, y este producto fue diseñado para que los jóvenes pudieran acceder fácilmente a compras por internet, que hoy es una necesidad. O sea,
pero por ejemplo, porque si la tarjeta de débito, solamente interrumpo la tarjeta de débito, una cosa muy rara que pasaba con Rappi, y yo me di cuenta, Fabrita, en la pandemia, que todo se volvió a comprar digital. Pues sí, antes uno iba y pagaba entonces con la tarjeta de crédito o en efectivo, pero pues tú para digital, hay muchos lugares que ni siquiera te recibían tarjeta de débito, sino tenía que ser crédito. Y creo que la de Rappi entonces sí iba a cubrir eso, que te funcionaba como las dos con tu propia plata.
Sí, y te permite acceder a compras en internet, que hoy es una necesidad. O sea, hoy en tiempos de pandemia, yo creo que el que nos lleven toda la casa, las necesidades, porque nosotros tuvimos que, o por lo menos yo tuve que adaptar mi espacio donde vivo para mi nueva realidad. Internet y mi tarjeta se volvieron el aliado para hacer todas las compras, porque lo tenía ya, inmediato. Yo no podía ir a mirar, no podía ir a un centro comercial a revisar cómo voy a adaptar el X espacio o cómo voy a montar mi oficina dentro del apartamento. Y Rappi Pay se volvió ese aliado perfecto para que todo pasara de forma inmediata. Y en caso de que no tengamos tarjeta de crédito, acceder a la tarjeta es súper fácil porque te la llevan a la casa al mismo día que la solicitas, no tiene ningún costo el envío de la tarjeta. Se recarga súper fácil la tarjeta.
¿Cómo se recarga?
Se recarga por PSE, se puede recargar por PSE. Yo te puedo a ti hacer una transferencia si tú estás en ceros, y yo soy tu papá, yo te puedo hacer la transferencia de tu mesada a tu cuenta, y ya, tú utilizas tu cuenta, y la transferencia te llega en el mismo momento, y en efectivo.
Y también desde Rappi se puede mandar, creo que para otros bancos, ¿no? Sí, o sea, no solamente entra Rappi, sino que se puede mandar a un banco.
Exacto. Esa inmediatez, nosotros la traducimos a todas las funcionalidades de la aplicación. Y hoy tenemos pagos de facturas, recargas a celulares, pueden hacer transferencias interbancarias, pueden hacer envíos de dinero. Se puede hacer cobro de dinero, que esto fue algo muy lindo porque esto lo construyeron los usuarios. Nosotros, cuando estábamos haciendo el benchmark de lo que existía en el mercado y cuando nos metimos a hacer el research con los jóvenes nos decían, no hay nada más incómodo que cobrarle plata a un amigo, y doloroso, como,
¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Yo por Rappi Pay puedo hacer, puedo enviarte dinero de forma inmediata y te llega ya, y te puedo cobrar. Entonces yo te puedo decir, páguenme, ajá, te llevo el request,
me debes.
Acuérdate de la cena de anoche, qué sé yo, y te llega el request, y tú transfieres a un click. Entonces yo te pago a un click con mi balance, no pasé por el momento incómodo de llamarte.
Pero yo tengo una pregunta, acá estamos hablando solamente de digitalización. Si yo quiero sacar plata,
lo puedes hacer, lo puedes hacer.
¿En qué banco?
Con la tarjeta y sin la tarjeta, puedes hacer retiros en cualquier cajero de vivienda del país, de forma inmediata. O sea, puedes acceder al cash fácilmente. Sin embargo, por temas de seguridad, por todo lo que estamos viviendo en tiempos de pandemia, el efectivo definitivamente debería...
Está como llamado a recoger, sí. O sea, uno lo tiene ahí como por una emergencia, pero ya uno no hace ningún pago ni ninguna...
Sí, yo antes tenía muchas emergencias y hoy dije como, pues, no puede volverse toda una emergencia, y todo lo que antes pagaba en efectivo, ahora lo pago con Apple Pay o con tarjeta.
Y si me la roban, por ejemplo, yo como a quién llamo, al servicio al cliente, como
sí, puedes acceder súper fácil
desde
una página web. Si te roban la tarjeta, puedes acceder desde una página web o desde tu celular a bloquearla, congelarla de forma inmediata, y si solicitas la reposición también te llega al mismo día de forma inmediata.
O sea, es todo.
Es todo, es que...
No, además, nosotros vimos que ahorita van a sacar también un nuevo producto, ¿no? Sí. Ya no es solamente la tarjeta de débito, que es la naranjita que ahorita se las vamos a mostrar, que yo la tengo, pero también hay una tarjeta de crédito.
Eso me da miedo. ¿Qué? A mí me da miedo, que no entiendo.
¿Uno de joven debería o no sacar una tarjeta de crédito? Es que sí, yo empezarán a endeudarse.
Yo creo que sí, yo creo que todos los jóvenes deberíamos empezar a tener acceso a temas financieros desde que podamos, desde que un banco nos haga la apertura. Mi primera tarjeta de crédito yo la tuve en la universidad, porque los bancos hacían como campañas de activación en las universidades.
Sí.
Y era pues la tarjeta con un cupo diminuto, pero yo creo que sí es muy importante que todos desde ahora empecemos a sacar productos financieros y utilizarlos de una forma inteligente.
Sí, responsable.
La tarjeta de crédito no puede ser la que únicamente me va a cubrir esas compras gigantescas, no puede ser que yo la reciba y me queme todo el cupo pues, en una sola compra o en un momento. La tarjeta de crédito se vuelve esa compañía o ese aliado para acceder a cosas fácilmente, pero con responsabilidad, con, haciéndolo con prudencia, con, no sé, si yo no puedo pagar el total de la compra, pues voy a poder diferir de una forma inteligente. Pero si se usa de una forma inteligente, definitivamente esto puede ser una apertura muy grande a construir un score crediticio, a que los bancos hoy te tengan en cuenta para otorgarte algún producto.
Sí, por ejemplo, los bancos tienen cuota de manejo. ¿Cómo funciona eso ahorita en la tarjeta de crédito, la nueva tarjeta de
banco? No, yo creo que eso está mandado a recoger. Nosotros hicimos procesos en donde dejamos de construir grandes edificios y tratamos de todo ese dinero que íbamos a invertir en edificios, en sucursales, en espacios físicos, lo trasladamos a lo digital para brindarle al usuario una experiencia mucho más cómoda, y eso nos permitió entregarle beneficios más tangibles a nuestros usuarios. Okay. Entonces, hoy las tarjetas de crédito, muchas te cobran cuotas de manejo. Nosotros lo que hicimos es que eliminamos...
¿Cuotas de manejo es que te cobran por tenerla? Por tenerla te cobran.
Por tener por la administración de ese producto, como por todo lo que pasaba por detrás, te cobran esa administración. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eliminamos todos esos procesos, porque como no construimos grandes sucursales y le queríamos entregar todo ese beneficio a nuestros usuarios, eliminamos de por vida la cuota de manejo de nuestra tarjeta de crédito, que wow, nunca va a pasar, o sea, nunca la vamos a cobrar.
O sea, no, tengo la garantía de que si yo me meto hoy en la tarjeta de crédito de Rappi, no me van a cobrar cuota.
Sí, nunca te van a cobrar la cuota de manejo.
Okay.
Es una tarjeta de crédito que los beneficios también fueron construidos por los usuarios. Hoy las tarjetas de crédito, unas me entregan millas, otras me entregan puntos, otras me entregan, no sé, productos o bonos. Nosotros lo que hicimos fue, esta tarjeta de crédito le va a devolver al usuario el 1% en cashback de todas las compras que haga sin ningún límite.
Wow.
Y ese 1% yo lo puedo utilizar, piensa que ese 1% se va a ir como a un bolsillo, como a una nube, y lo puedo convertir en lo que yo quiera, en millas, en Rappi créditos para gastar dentro de Rappi, se lo puedo transferir a mi mejor amigo, puedo retirarlo en un cajero.
Todo.
Nosotros lo que hicimos fue, olvidémonos de los puntos y de los procesos difíciles de redención de beneficios y entreguémosle beneficios a nuestros usuarios que sean tangibles y que ellos puedan convertir en lo que quieran. No hay letra pequeña, no hay condiciones de redención, no hay un tema de solamente puedes usar esto de tal fecha a tal fecha. Eliminamos todo esto. El usuario es completamente libre de utilizar su producto.
Wow. Pero bueno, yo creo que porque ya
nos vamos a nuestro pausa. Momento favorito y nos vamos a... Bueno, listo, ahora nuestro hotspot es que Cristian nos va a hacer unas preguntas de beneficios que tienen, ya sea la tarjeta crédito de Rappi o la tarjeta de débito, y nosotros vamos a subir la tarjeta que creamos que tiene este beneficio.
Vamos a ver si yo gano, como siempre, los hosts.
Ay, ah, yo gano, que es una tramposa.
No, pero ¿por qué tramposa?
Mira, tú eres el beneficio de como a la chaqueta. ¿Por qué tramposa? Bueno, empecemos.
Bueno, empecemos. Si vas a empezar a crear tu vida financiera y necesitas depositar tu dinero para arrancar en un banco, ¿con qué tarjeta vas a empezar?
No, yo primero, yo primero. Justo para mí.
¿Tú, jurado, quién fue primero? ¿Juliana?
Sí. No, las dos. Hola, las dos.
Ok, bien.
Bueno, bien. Dos. ¿Qué tal? ¿Cuál es la única tarjeta que me devuelve el 1% de todas mis compras?
También es normal.
Okay, o sea, esto se devuelve por siempre.
Por siempre, el 1% de por vida, de cualquier tipo de compra, sea un viaje a Disney o una gasolina.
Ah, más bien es una Black Card, ¿no?
Que eso se siente más chévere.
Que todos somos
es
Black.
Sí.
Bueno, ¿con cuál tarjeta puedo hacer compras en internet?
Ay, si fui yo primero, sí. Y te la chupas.
Sí.
Hay una de las dos tarjetas que tiene un servicio premium que se llama un personal banker. ¿Cuál
no,
es?
No, está. Ay, está. Hágale, yo tómalo.
Entonces, la tarjeta de crédito.
¿Cómo funciona eso?
Tiene un personal banker que es una persona, un ser humano real, no un robot, no una aplicación, no un chat
no,
falso,
por
no
un
presente, sino una prueba real que entiende mis necesidades, me conoce, sabe quién soy yo, sabe qué como, dónde vivo, cuáles son las cosas que me gustan porque tiene mi información como usuario y me puede entregar productos mucho más o recomendaciones mucho más dirigidas.
Te guía, pues.
Y me soluciona de forma inmediata. O sea, ya no llamo a un call center, ya no hago filas durante horas para...
¿Tú tienes
para
el número de la persona?
Tengo el WhatsApp de la persona y le digo, necesito que me ayudes a revisar esta transacción, qué pasó con esta compra, cuál es el mejor restaurante en Bogotá para ir, le puedo hacer cualquier tipo de compra y va a ser una persona real que va a estar ahí para solucionar todas mis dudas.
Wow.
Lo tienes con una vez tengas tu tarjeta de crédito, lo tienes con
o sea, ya viene incluido.
Exacto.
Okay. Pero tengo una pregunta yo aquí, ¿el personal banker te sirve, o sea, para solamente preguntas que te hagan con la tarjeta o
no.
cosas de Rappi, te va a solucionar cosas de Rappi sí. también? Como mi pedido, ¿no digo?
Exactamente. No, te puede dar una asistencia 360 de todo lo que necesites. Y te puede recomendar cosas afuera. Es, dime cuáles son los eventos que van a haber este fin de semana, cuáles son los mejores restaurantes, cuál es el mejor restaurante de sushi, cualquier tipo de recomendación.
O sea, mi mano derecha.
Es mi mejor amigo.
Es mi mejor amigo.
No podía comer con él, que me diga dónde
y no
cómo
cuesta.
Se va
y no te cobra absolutamente.
24 horas porque es real y duerme.
Sí.
Pero
si tienes un servicio constante.
Wow.
Listo. ¿Cuál de las dos tarjetas puedes adquirir ya? ¿Y cuál tienes que inscribirte a una lista de espera para...?
¿Ya? ¿Lista de espera?
Ah, yo también, mira,
pero... ya puedes acceder a la...
Ya porque igual ya la tenemos.
Ajá. Ya puedes acceder a la tarjeta de débito una vez abras tu cuenta RappiPay y para la tarjeta de crédito te puedes inscribir a la lista de espera que está dentro de RappiPay. A un clic, es súper fácil.
Yo tengo una pregunta, Cris. Toda confianzuda, ¿no? Cris, ya.
Cris,
¿por qué eso no tiene números? O sea,
porque...
me parece un poco...
Ah, o sea, la tarjeta no va a tener números.
La tarjeta de crédito no tiene números.
Pues mírala, la tienes, ¿no?
Y es muy diferente a todas las tarjetas de crédito porque los usuarios fueron los que construyeron esta tarjeta. Y hay algo muy chistoso que les voy a contar, pero cuando hablábamos con los usuarios sobre cuáles eran los dolores en temas de seguridad, nos decían... que los números en la tarjeta impresa eran un dolor y había usuarios que le ponían una cinta para cubrir los números de la tarjeta a su tarjeta. Y nosotros lo que hicimos fue, si esto es un dolor para el usuario, vamos a facilitarlo y vamos a darle una solución. Trasladamos todos los números de la tarjeta de crédito, fecha de expiración y código de seguridad, que son los tres números para comprar internet, a la aplicación y en tu tarjeta solamente vas a ver tu nombre.
Okay.
De resto no vas a ver, no vas a ver otro
número,
todo se
consume. Pues.
Y esto es pensando en la seguridad del usuario, para que después si algo llega a pasar, puedan bloquear fácilmente sus productos.
Desde la aplicación también.
Desde la aplicación,
sí.
Pero ya no vamos a tener que sufrir con dolores de si se me quedó la tarjeta en algún lado, ya no es un riesgo tener una tarjeta de crédito física en algún, pues si la dejamos en cualquier lado. Obviamente con responsabilidad, quiero decir que esto ya es
sí,
toda
hay
la
que dejarla ahí toda la semana. También me
da. Bueno, ahora yo te tengo una pregunta a ti, que tú nos vas a tener que responder en un
rato,
¿cuál era antes? Porque tenía dado. Si yo quiero comprar, no sé, algo online y yo tengo las dos tarjetas, ¿cómo me vas a usar? ¿Qué me recomiendas para que sea naranja o negra?
Yo creo.
¿Puedo usar una y puedo usar la otra? Si voy a tener las dos.
Si la compras grande, ¿cómo te vuelven el 1% con la negra?
No, yo creo que todo...
Visionario.
No. Si yo tengo mi tarjeta de crédito, yo todo lo compraría con la tarjeta de crédito.
Okay.
Una vez tenga mi tarjeta de crédito. Porque es que acá voy a recibir el 1% de todas las compras que yo
hago.
No me cobras, no tengo cuota de manejo, no me cobran por la administración, no me cobran por mi servicio. Entonces todo lo compraría claramente con mi tarjeta de crédito. Si aún no tengo el perfil para comprar con mi tarjeta de crédito, pues compro con la tarjeta de débito. Porque igual me permite comprar en internet.
Sí.
Pero yo creo que las dos son soluciones
para
importantes para un momento o para una persona.
Bueno, pues no, ahora sí, Cris, yo también me voy de confianza. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Acá en Curiosidadme, creo que fue un capítulo muy, muy, muy interesante. Y sobre todo que de verdad nos sirvió mucho a todos para que le perdamos el miedo un poquito a esto de las finanzas personales.
Bueno. Sí,
entonces,
no,
bueno,
ser, no,
yo creo
gracias.
que no hay cierre, pues creo que ya
sabes. O sea, creo que sí, creo que la conclusión en verdad es perdámosle el miedo, sí. Saquemos nuestras propias como cuentas y empecemos a incursionar. Acuérdense que
también. Responsablemente.
Sí, entonces, bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Curiosame Podcast, en Instagram, pero también en Twitter estamos Daniela Bisandra B, Juliana Sedan, y también para todas las personas que quieran empezar a seguir y a conocer un poco más del tema de RappiPay, ¿por dónde los pueden seguir?
Los pueden seguir por Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, por todo lado, como arroba RappiPay.co.
Ok, listo. Y para las personas que nos ven, por ejemplo, en México, también
podría ser. También, y en México estamos como arroba RappiPayMX. Y
para todo, listo.
Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en una próxima.
Gracias.
Chao.